El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana hay 11 grados con 3 y de verdad, yo sé que hizo frío en la mañana, la hora que mis compañeritos llegaron acá al trabajo, a las 7 de la mañana ya estaban acá todos en su puesto y por supuesto a esa hora estaba bastante helado, pero ahora fíjense, yo que venía caminando ahí por la ciudad, no, está muy agradable afuera, la máxima para hoy día es 16, hay sol y nubes que nos van a acompañar también los próximos días, el miércoles tendríamos una mínima de 6 y una máxima de 17 y el jueves entre 4 y 19 grados estarían las temperaturas, bastante otoñales, diríamos, ¿no? Mandamos un saludo sentido a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl. En radio.uchile.cl pueden encontrar todas las informaciones, entre ellas, por supuesto, ahí en el titular, la información respecto a la muerte de Cecilia la Incomparable. Muchísimos homenajes están saliendo espontáneamente en redes sociales para esta mujer que fue pionera, vanguardista, transgresora, además de tremenda músico, ¿no? Así que le mandamos, por supuesto, un saludo profundo, un abrazo sentido a toda su familia y a todos quienes la conocían y la querían. Por supuesto, Cecilia es una tremenda perda, pero nos quedamos con su herencia y con su ejemplo de resistencia, de rebeldía, que nos va a seguir acompañando. ¿Qué más se pueden encontrar en Radio Universidad de Chile? Por supuesto, pueden ver el programa. Estamos ahí también en nuestra cajita de visuales, que también está en YouTube. Y, por supuesto, pueden volver a escuchar todos los programas. Se pueden escuchar en radio.uchile.cl. También cualquiera de nuestras conversaciones y encontrar algunas de las informaciones entre ellas. Por ejemplo, hay una nota con la conversación que tuvimos ayer con Darío, ayer lo dije tan bien, lo ensayé tanto, Stan Ryder, ahí estoy, que tiene un apellido lleno de consonantes, es difícil, pero es Stan Ryder, que va a estar presentando su libro hoy día a las 7 en Seina. Otras cosas que van a estar pasando y que son muy interesantes son las conversaciones que se vienen y que tienen que ver con música. Hoy día estamos tremendamente musicales. En unos momentos nos acompañará vía Zoom Cristian Lorca, director de orquesta, pianista y trombonista, y quien está llevando la batuta en los conciertos en homenaje al gran John Williams. A mí me encanta cuando la Sinfónica Nacional de Chile hace estos conciertos de homenaje y rinde tributo a algunas músicas que vienen del mundo del audiovisual y que podríamos decir son un poquito más poperas. En general, además, estos conciertos son muy populares. Ya hubo dos el fin de semana pasado y quedan los dos últimos de homenaje a John Williams este viernes 28 y sábado 29 en el Teatro de la Universidad de Chile. Y en nuestra sala máster este jueves retorna el ensamble Por la Paz y vamos a estar conversando con su líder, el pianista y director del Conservatorio de Santiago, Oriol León, que nos va a acompañar para hablar de qué es lo que se trae este concierto. Y partimos escuchando a Javiera Mena con este Sol de Invierno.
Me voy. Thank you.
escuchan ahí seguramente les lleva inmediatamente a una galaxia muy, muy lejana y es uno de los muchos, muchas composiciones a cargo del gran John Williams, compositor, director de orquesta, pianista, trombonista, considerado uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras en la historia. Además, también ha ganado el Oscar en 5 ocasiones y tiene a su haber 53 nominaciones, ni más ni menos. Rendirle tributo a John Williams es algo no menor y es un desafío que nuevamente ha tomado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile bajo la dirección esta vez de Cristian Lorca, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, bien, todo bien. Espero que me escuchen muy bien.
Te escuchamos bien también. Estás ahí en el SEAC. ¿Veo? ¿Te veo ahí?
No, estoy en el Teatro Municipal de Santiago.
Ah, ok. qué linda luz también tiene el Teatro Municipal, que están con Nijinska esta semana. Yo voy a ir el sábado a ver ahí.
En estos momentos estamos con Nijinska y estamos preparando también la ópera Rigoletto, que es lo que se viene.
Mira qué maravilla. Tantas cosas. Además, qué lindo esta hermandad de los elencos estables de un lado y del otro. Sí. Qué bonito se viene este fin de semana. Yo el sábado pretendo ir a ver Nijinska, así que, y ahí estoy viendo. Sí, no creo que alcance ir el mismo sábado a ver música de cine de John Williams, así que vamos a tratar de ir el viernes, porque son las últimas dos funciones, este viernes 28 y sábado 29 de julio, de estos 4 conciertos que se hicieron dedicados a la obra de John Williams en cine, porque hay que decir que John Williams ha hecho muchísimas otras cosas, pero lo cinematográfico es sin duda lo más popular. Ahora, mi primera pregunta, Cristian, para ti, considerando la tremenda, diversa y prolífica producción de John Williams, ¿cómo se escoge el repertorio para un concierto de este estilo?
Yo creo que la manera para escoger este repertorio, que es, en este caso se hace en conjunto con la Comisión Artística de la Orquesta, es más que nada llevarnos... tiene que ver mucho con lo que vivimos acá en nuestro país, etcétera, con lo que nosotros pudimos ver o pudieron ver nuestros padres cuando estaban saliendo estas películas. Por eso tenemos música que son muy de los 70, 80, poca cosa de los 2000 como, o 2010, muy poquito. Es más que nada un público objetivo, es nuestra familia que vivió los estrenos de esta obra, ¿ya? Se escoge también de una manera musical en donde obviamente... se espera de que exista como una curva dramática musicalmente hablando. De hecho, si van al concierto este viernes y sábado, van a ver de que es muy claro de que partimos desde música que es muy potente a música que es muy reflexiva, como la lista de Schindler. Siempre la gracia es buscar el contraste, es buscar cómo John Williams cita su propia música también. Uno, si va al concierto, va a escuchar que cita en sí mismo su música, pero también... la manera de elección es más que nada es cómo impactó al lugar en donde estamos, cómo impactó en Santiago, cómo impactó en Chile. Por eso está la música de Tiburón, está Indiana Jones, está Star Wars, está Rita de Schindler, está un montón de música la cual tuvieron éxito en nuestro país, más que nada. Uh-huh. No vamos a elegir una obra que no se conoce mucho en nuestro país, pues esto es como Perú.
Bueno, pero igual hay que decirles a los millennials que por ahí obviamente también hay colado entre todo esto el tema de Harry Potter, así que sí.
De todas maneras. De hecho, lo paradójico o más que nada lo gracioso fue que en nuestro ensayo general, que fue el viernes en la mañana, obviamente también asistieron alumnos nuestros, y era muy marcado de que conocían Harry Potter, pero no conocían Tiburón.
Pero
habían
¿cómo?
Escuchado Tiburón. Habían escuchado Star Wars, Star Wars de todas maneras, pero habían escuchado Indiana Jones, la música quizás, pero no conocían la música. De uh-huh. hecho, yo contaba una historia a la orquesta, cuando yo tuve que hacer esta música con una orquesta más infantil, yo les decía a los niños, imagínense cuando vieron por primera vez un dinosaurio en la tele. Porque para nosotros fue muy impactante verlo en 1995, 97, cuando salió Jurassic Park, lograr ver estos dinosaurios que están funcionando como ya con vida. Pero no lo lograban entender. Entonces se notaba mucho cuando efectivamente íbamos al público más millennial, con Harry Potter, etcétera, y el público más como nuestra generación, en la cual obviamente gozamos con Indiana, Star Wars o Tiburón.
Claro. Los X ahí, los Z también tenemos nuestra propia historia ahora.
Yo me pierdo en las letras.
Ahora, igual lo que me parece súper interesante, ¿no? Es el cruce. Porque me acuerdo hace muchos años atrás, el pianista Roberto Bravo dijo que la música, parte importante del lenguaje, lo dijo acá en la radio, del lenguaje de la música clásica contemporánea estaba en el cine, desde finales del siglo XX, y uno podría decir hasta la actualidad. Pero a veces pasa que estamos tan entusiasmados con la imagen y la música que se compone para la imagen está a disposición de la imagen y, por lo tanto, parte de la gracia es que nosotros nos olvidemos que hay música, sino que simplemente nos dejemos llevar por la emoción a la que la música y la imagen nos seducen, ¿no? Que cuando podemos escuchar la música detenidamente y con atención, podemos descubrir un mundo. ¿Qué es, crees tú, Cristian, lo que sigue habiendo por descubrir en los mundos que compone John Williams?
De hecho, es bien interesante tu pregunta, porque la música de cine, cuando uno se compra el disco o puede escucharlo de alguna manera, efectivamente descubre una cantidad de mundos paralelos que están ocurriendo a la escena, al diálogo en sí. Esto es lo mismo, paradójicamente me encuentro en un lugar súper teatral, es teatro musicalizado, solo de que no estamos cantando las líneas melódicas como ocurre en la ópera, sino que más que nada se está pensando la emoción o la función musical. Entonces, a veces ocurre de que la música de películas tiene leitmotiv. Los leitmotiv son momentos musicales en donde nos recuerda a un personaje, a una situación, etc. Por eso de que el leitmotiv más cotidiano es el de Tiburón. Estas dos notas solamente que hace, tu medio tono, que arma toda una obra completa. O Star Wars, que son tres notas. Pam, pam, pa. Con eso basta para hacer una obra gigante como eso. Sin duda que nos falta descubrir música de John Williams, en donde efectivamente no pensemos tan solo en la escena, sino que lo pensemos netamente musical, pero obviamente que el maestro Williams está pensando siempre en la teatralidad, siempre en la forma de cómo llegar a la emoción del espectador mediante un intervalo, mediante una armonía, mediante un golpe musical muy fuerte, etcétera.
Ahora, eso tiene que ver también con sus influencias, ¿no? Porque sabemos que hay esa idea del leitmotiv viene con Wagner, ¿cierto? Y Wagner es sin duda una de las principales influencias que tiene John Williams para sus composiciones, desde la teatralidad, desde la construcción emotiva, sonora de un recuerdo, o sea, traer al personaje, que eso era lo que ya hacía Wagner en sus obras, traer a un personaje a la emoción del auditor, del espectador, aunque el personaje no esté en el escenario, ¿cierto? Que también pasa, ¿cierto?, con las películas. Pero además ponerle mucho énfasis a la emoción, que me parece que es algo muy, muy bonito. Y quería preguntarte, Cristian, respecto a ese ejercicio que tú haces con la orquesta, ¿no? Y cómo pueden ir buscando la música más allá de las imágenes a las que la música refiere.
Bueno, de hecho, un trabajo muy interesante, muy bello. Es un desafío completamente porque, como bien lo comentaba con prácticamente todos los profesores y profesoras de la orquesta, es un repertorio que está muy tocado en la vida. Todas las orquestas del mundo en algún momento han tocado John Williams. Entonces, al final, cuando uno se enfrenta con una orquesta sinfónica de las características de nuestra Sinfónica Nacional, uno se para ahí y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde parto? Porque efectivamente van a estar las notas, va a estar sonando todo. Entonces, obviamente que ahí uno recurre a lo artístico, a lo teatral. Uno va tratando de sacar la psicología del personaje y eso introduciéndolo de a poco en cómo el compositor, en este caso John Williams, aborda o pudo haber abordado. Yo no he hablado nunca con John Williams, o sea, eso es de parte de mi interpretación. ¿Qué es lo que pudo haber pensado? Obviamente, prácticamente uno ha visto esas películas muchas veces, entonces uno puede entender cuál es la psicología del personaje, cuál es el arquetipo, cómo está ensamblado, y eso llevarlo a la música. Y ese trabajo después lo vamos haciendo parte por parte. Nosotros lo llamamos como apretar un poquitito, apretamos un poquito al principio de las tuercas para que se arme este personaje completo y después soltamos para que justamente la música fluya y se escuche el resultado final del concierto. pero vamos abordando parte por parte, entendiendo por qué la sonoridad, por qué, no sé, un caso, por qué la marcha imperial no puede ser tan rápida, porque en realidad Star Wars se basa en Anakin Skywalker y en la transformación de Darth Vader. Entonces no puede ser algo tan adolescente, tiene que ser algo mucho más profundo. O cuando arriba el tiburón, no puede ser también tan rápido. Debe ir desde lo más mínimo, desde los primeros compases, que eso es lo que más impresiona. De hecho, tú lo estabas comentando antes. A toda la gente que yo he preguntado que ha ido al concierto, alucinan con Tiburón. Porque al principio, el primer compás, uno logra escuchar el mar, pero en la profundidad del mar, con un efecto sonoro que va desde el piano, el arpa y el gran caza, hasta que aparece este tiburón. Entonces uno lo va abordando desde ahí, porque efectivamente esta música ha sido tocada por todos lados, hay muy buenas versiones, pero uno siempre tiene que tratar de marcar de alguna manera u otra e inspirar a sus colegas, porque obviamente ellos lo han tocado mucho y ya es como, ¿qué nuevo podemos hacer? Bueno, lo podemos ver desde lo teatral, y ahí aparece otra cosa.
Claro, no, y además aparecen muchas cosas. A mí me impacta igual la contingencia que tiene, ¿no? Uno puede pensar que Star Wars sigue siendo una marca tremendamente importante que sigue sacando contemporáneamente no solamente películas, también series, ¿cierto? Y series animadas, o sea, hay un mundo muy rico. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Tiburón, que es una película que se hizo en su momento y que cambió todo, cambia todo también en parte a este gran aporte que hace John Williams de... generar con dos notas un personaje, ¿no? Y recordemos que, para quienes vieron el tiburón, no aparece muy poco en la película. El animal mismo, ¿no? Pero su presencia está de manera constante referida a partir de este trabajo que hace John Williams, que trabaja con nuestra imaginación y con nuestras emociones y con nuestras inquietudes. Conversamos con Cristian Lorca, director de orquesta, pianista, trombonista, y quien está a cargo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile. Quedan dos, este sábado 28 y este sábado 29 y este viernes 28, ahí en el Teatro de la Universidad de Chile, en plena Plaza de la Dignidad, Plaza Italia o Plaza Quedano, díganle como ustedes les parezca, la casa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ahí en el SEAC. Y justo ayer, Cristian, yo vi un videíto donde aparecía John Williams dirigiendo exactamente, de hecho, la Marcha Imperial y haciendo un duelo de espadas láser con Gustavo Dudamel. Y pensaba también lo divertido que es que... John Williams mismo, ¿no? A sus 91 años, siga súper activo y siga jugando con todas las referencias que él mismo ha hecho y al mismo tiempo siga componiendo. Para cerrar, ¿por qué hay que conocer y escuchar con atención el trabajo de John Williams? Como músico, como compositor, independiente de sus aportes pop.
No, porque de todas maneras hay un trabajo y un estudio... de la construcción compositiva muy, muy interesante. O sea, hay un debate también muy grande de dónde se inspira John Williams. Uno, si es muy conocedor o muy melómano, va a poder identificar quizás en otros lugares algunas melodías de John Williams, pero eso también pasa en todo orden de cosas. Al final, el proceso compositivo muchas veces está casi... listo, no hay mucho más que hacer, hay que ordenar las notas, como se dice. Entonces, a veces uno se va a citar. Si yo fuera compositor, quizás me voy a citar yo mismo o voy a citar a otro compositor. Pero hay que descubrirla desde una manera muy, muy... desde la funcionalidad, un poco suena frío, eso desde la funcionalidad hacia la película, pero también como música pura, no como música absoluta, pero sí como música en la cual me va a emocionar, voy a poder entender armonías las cuales están a veces superpuestas, como en la música más del siglo XX, contemporánea, o música completamente pura, más barroca, como podemos escuchar incluso en Harry Potter, que es más contemporáneo que Tiburón y Star Wars, pero escuchamos mucha música barroca.
Uh-huh, más antigua en su referencia.
Claro, es mucho más antiguo, pero es más actual también. O sea, muchos millennials lo conocen, nosotros, generaciones X, Z, todas esas letras que hay por ahí, vamos desde otro lado. Entonces, hay que descubrir, hay que valorarla, y hay que también incluso hacer la investigación desde dónde incluso sacó la idea. Hay muchos lugares, Star Wars, que quizás uno los va a escuchar en otros compositores, el mismo Tiburón también uno lo puede escuchar quizás al inicio de la novena sinfonía de Dvorak, el cuarto movimiento, y así uno puede empezar a encontrar diversas cosas. Es una música muy interesante, una música muy bella, es una música muy cansadora también. Eso quiero dejarles claro para la orquesta, una música de la cual necesitas mucha energía, porque claro, cada película tiene su energía propia y tenemos que transformarnos rápidamente en tiburones, rápidamente en Darth Vader y rápidamente en Indiana Jones de una. Entonces nos metemos en un personaje muy claro y obviamente hay momentos emotivos dentro del concierto que incluso hasta el público queda para adentro. Por ejemplo, al terminar la lista de Schindler, es inevitable que los aplausos llegan más tarde, que los aplausos duran un poco más, porque obviamente es un momento muy, muy duro, muy reflexivo, no por lo que pasaba o no por la película, sino por lo que provoca la música. Uh-huh. Estos intervalos, estas armonías, estas agógicas, retardando, acelerando, la utilización del corno inglés, todo eso hace de que uno al final se le olvide incluso de lo que estaba pasando en la película, lo horroroso que estaba pasando, sino que uno se involucra con el solista, en este caso que es nuestro maestro Héctor Rivero, nuestro concertino, el cual hace una interpretación magnífica.
Bueno, ¿qué más decirles, no? Este día viernes 28 y el sábado 29 a las 19 horas, este concierto en homenaje a la música de cine de John Williams con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que interpretará piezas vinculadas con Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, Las Aventuras en la Tierra de E.T., Tiburón, Jurassic Park, La Lista de Schindler, Superman, Harry Potter, Hook, Star Wars, en varias de sus versiones. Así que nada, pues les dejamos súper, súper invitados. Ahí vamos a estar, por supuesto, aplaudiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por Cristian Lorca, con quien hemos conversado. Muchas gracias, Cristian, por este tiempo.
No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Que les vaya súper bien. Nos vemos.
Hasta luego.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el próximo jueves 3 de agosto a las 19:30 horas al músico, productor, DJ y miembro del destacado grupo Bajo Fondo, Luciano Superville. Con casi 20 años de trayectoria, este artista se presenta por primera vez en Sala Máster con un concierto para piano y electrónica donde se entrecruzan el género clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias urbanas. Un músico virtuoso tanto en su faceta de solista como con sus distintas agrupaciones, haciendo música para bandas sonoras, series, televisión y diferentes espectáculos. Un talento y versatilidad únicos que lo han hecho colaborar de manera habitual con diferentes íconos de la música latinoamericana. Te esperamos junto a Luciano Superville en un concierto para piano y orquesta en Sala Máster este jueves 3 de agosto a las 19:30 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Lo que escuchaban era el talento de nuestro invitado, el pianista, director del Conservatorio de Santiago, Orión León. ¿Cómo estás, Orión?
Querida Antonella, muy contento de estar acá.
Bueno, bienvenido nuevamente y recibimos a Orión a propósito de que desde principios de año están realizando una serie de conciertos en Sala Master y la nueva encuentro va a ser este jueves 27 de julio a las 20 horas, estrenando la suite de Zero Gravity, Cronopios, de la cantante y educadora chilena Tatiana Mora, y además entiendo que van a estar haciendo un homenaje a Thelonious Monk.
Totalmente, vamos a estar haciendo siempre dos repertorios. Y este jueves vamos a sumergirnos en Monk, en este genio musical que funde el mundo del blues, el mundo del jazz, y que en Estados Unidos es muy importante porque, de alguna forma, yo cuando llegué allá lo entendí como que era la Violeta Parra de ellos, que era alguien que había generado mucha investigación con respecto a los ancestros para poder llevarlo a la vanguardia, y que es un poco lo que suena en Violeta con las anticuecas. Entonces, de alguna forma, eso nos ayuda mucho como ensamble para poder nutrirnos musicalmente. Y paralelo, nuestra cantante, la Tati Mora, va a estar realizando una obra, compuso hace unos meses, todos los meses nosotros, o cada dos meses estamos estrenando obras, y ella escribió esta obra inspirada en el libro de Julio Cortázar, Cronopios.
Cronopios y Famas.
Claro, y Famas.
Historias de Cronopios y Famas. Y a mí, yo le he preguntado a los dos compositores anteriores, claro, que han venido a contarnos respecto a los estrenos de sus obras, ¿cómo se estrena una obra en Zero Gravity? Porque para que la gente que no escucha esas conversaciones y pueda, claro, instalarse, suena contradictorio, digamos, ¿no? Porque digamos que una obra tiene, ¿cierto?, una lógica, tiene cada instrumento haciendo lo suyo, está compuesta para una serie de instrumentos para que suene, para que repase ciertas melodías, etc. Y Zero Gravity es un espacio de improvisación.
Claro, es un espacio con mucha libertad, pero que de alguna forma igual va conectada con ciertos conceptos filosóficos. O sea, si de alguna forma nosotros hablamos de el lenguaje, por ejemplo, de Monk, si tratáramos de llevar a Monk a Zero Gravity, lo que trataríamos de hacer es sus principales melodías. Por ejemplo, haciendo un homenaje a Cecilia, es como que nosotros agarráramos la poesía de Cecilia y la tratáramos de hacer en distintos tonos, en distintas alturas, en distintos instrumentos. ¿Cómo sonaría esa poesía tocada en un tambor? Pero igual en nuestra mente está la poesía. Entonces, en ese sentido, es cómo conectamos el ADN de la obra con distintos instrumentos y desde ahí nosotros vamos creando en tiempo real la obra.
Ok, entonces, pongámoslo así.
Claro.
El estreno de... ¿existiría una versión de la suite Cronopios? Que probablemente vamos a escuchar cómo, claro, es, y claro, luego ustedes se van a dedicar a desarmarla.
Totalmente, a deconstruir, como estábamos hablando antes.
De sí, la deconstrucción.
Claro, totalmente, muchas veces, y los mismos compositores. Yo me acuerdo que a muchos compositores se les dice que escriben mucho, que hay mucha música, y claro, de alguna forma lo que nosotros hacemos es poner toda la música sobre la mesa y empezar a escuchar hoy qué pasa en el área del bajo, qué pasa en los sonidos medios, en los sonidos más agudos. Pero finalmente esto es muy como la vida. Si nosotros vemos un paisaje y vemos ese paisaje que tiene una casa, que tiene un árbol, empezamos a construir, oye, el árbol está amarrado a la tierra o está al revés, amarrado en el cielo y del cielo baja a la tierra. Entonces empezamos a hacer como ese análisis del dibujo en tiempo real y lo vamos obviamente disfrutando en base a las texturas y colores que tenemos en la orquesta.
Ahora, en tiempo real es muy importante. Voy a pedirte que nos expliques dos cosas, ¿no? Porque yo estuve en el primer concierto que, claro, hicieron, entonces yo conozco la experiencia de Zero Gravity. Pero vamos a ayudar a que la gente que está en la casa y que no ha visto al Ensamble por la Paz se pueda hacer una idea. Estamos hablando de ¿cuántos músicos?
Somos 12 músicos, músicos y músicas en escena.
Entonces, tenemos una área de percusiones.
Claro,
tenemos tres.
Sí, tenemos una sección de batería, de percusión centroamericana y percusión africana, que eso le da también, obviamente, otra textura, porque finalmente, si nosotros vamos a la música desde Canadá a Chile, pasando por Brasil, por Cuba, por todos los países de Latinoamérica, igual nuestra madre es África. Y en eso estamos así, desde la cueca hasta el huayno, hasta el jazz, hasta la rumba, hasta la samba brasileña, toda tiene su clave en África. Y claro, para nosotros es súper importante tener ese componente para que de alguna forma esas claves nos sirvan para poder conectar. Son los puntos de común denominador entre distintos estilos musicales del mundo, y África obviamente es como la madre de todo eso. Entonces ahí tenemos una sección muy entretenida de percusiones, tambores grandes con la batería, con la percusión más afrolatina. Después tenemos la sección de pianos, guitarras y bajos, que de alguna forma le da los colores, los acordes, que sostiene como más las texturas. Y después tenemos todo lo que son los melódicos, la trompeta, los saxofones, clarinete, flauta, voz. Y eso nos permite también generar lo que en la música se llama el contrapunto, las historias paralelas. O sea, yo voy contando mi historia mientras otro instrumento va también contando su historia, y generamos un contrapunto quizá bastante complementario hasta que en algún minuto de la vida nos encontramos.
Bueno, fíjense, o sea, imagínense eso. Son 12 personas ahí en el escenario que, en este caso, ensayaron además en la suite Cronopios, ¿no? Saben perfectamente de qué va, pero en algún momento sale el jefe, que es Orio León, y dice, ya, hasta acá llegó este orden y vamos a empezar a trabajar esto que es Zero Gravity. Y para uno que está en el público es muy emocionante verlo, porque es, como yo decía la otra vez cuando hacíamos una entrevista sobre esto, es como entrar a la cocina.
Claro, claro. Es ir a un restaurante, entrar a la cocina, pedir un plato y ver cómo lo vamos preparando, y que de alguna forma, si tú me dices, oye, ¿qué pasa si le ponemos además este otro ingrediente? Ok, vayamos probando. Y que finalmente el resultado siempre es, lo estamos haciendo con mucho amor. Es eso. O sea, finalmente el proceso es mucho más importante que el resultado, porque finalmente sabemos que lo estamos haciendo con tanto amor que lo disfrutamos todo. Entonces, si finalmente se genera una disonancia más o una disonancia menos, aprendemos a reconocerlas y aceptarlas, y de alguna forma a compartirlas, porque finalmente la vida está hecha de disonancias, y finalmente nadie puede caminar como en el mundo de las burbujas. O
intentamos, claro. ¿Cómo nos va con eso?
Claro, ¿no? Pero de repente también es entretenido pinchar esas burbujas, entonces jugar a esas tensiones yo creo que es interesante.
Ahora, cuando es que se me cruzan dos cosas. Uno es, cuando yo vi Zero Gravity, cuando para el primer concierto, lo que tú les presentaste a los músicos, vamos a hacer esto, ellos no conocían.
Claro.
En este caso sí conocen.
Sí, es que
¿Cómo se trabaja?
Buen punto. Es que yo creo que vamos trabajando, porque finalmente lo que hemos intentado es replicar este concepto de que las orquestas tradicionales de música clásica siempre tienen 2 a 3 repertorios distintos, que son normalmente o suites o sinfonías. Entonces, ¿cuánto dura eso? Alrededor de 20, 25 minutos. Y en este caso nosotros hemos intentado siempre armar una obra, o sea, un estreno de obra de algún músico chileno y algún músico o género o sonido internacional. Entonces, claro, cuando vamos ya a la improvisación mucho más abierta, lo que intentamos es el repertorio internacional más la obra chilena, a ver cómo encontramos un punto en común. Ajá. Entre estos dos conceptos. Entonces, por ejemplo, cuando tú fuiste nos tocó Latin Jazz, ¿cierto? Trabajamos mucho lo que eran Horace Silver, Paquito de Rivera, y el estreno de obra, si no me equivoco, era de Joaquín Bustamante, guitarrista. Y Joaquín es súper bluesero, o sea, él ama el blues, y claro, cuando nos movemos para el blues, entonces es interesante cómo desde el blues podemos viajar.
Ahora con Thelonious Monk, ahora estar en llamas.
Claro, o sea, es que Monk es muy open. Entonces, entre el blues y el latín, buscamos ese punto en común, y eso nos permite, de alguna forma, claro, no sé si llamarles límites o bordes, pero claro, nos permite estar dentro de un lenguaje, por decir así. Uh-huh. Entonces, en este sentido, es muy interesante porque, como dices tú, Monk tiene el mundo del blues, pero tiene el mundo del jazz, y además tiene el mundo de la vanguardia. Así, finalmente, Thelonious Monk, para quienes no conocen, e invito a conocerlo, debe ser uno de los 4 o 5 compositores más importantes en la historia de Estados Unidos. Incluso mucha gente, yo me acuerdo cuando yo estudié allá, le hablaba como la música docta afroamericana. Uh-huh. Duke Ellington, María Schneider, y se me va a estar escapando uno más, pero son 3 o 4 compositores.
Gershwin, te diría una desde
acá. Claro, también podría ser Gershwin. y son como 4 o 5 compositores que cambiaron toda la tendencia, y es más, incluso compositores como, por ejemplo, acá en Chile, Víctor Jara, reconocen haber escuchado a estos artistas y de alguna forma haberse influenciado de la música de un Thelonious Monk.
A propósito de Thelonious Monk, que tenía esa pregunta guardada, cuando tú dices que se considera como música docta afroamericana, ¿eso también puede producirse esta distancia?
Claro.
Cada vez dicen, no, pero Thelonious Monk, ya hablamos de otra cosa, ¿no? Porque cuando pensamos en Gershwin, por ejemplo, uno dice jazz estándar, claro. ¿Cierto? Entonces ahí son canciones, sí, melódicas, fáciles de seguir.
Ópera norteamericana, claro.
Claro, entonces sí, uno va, ¿no? Pero Thelonious Monk trabaja mucho más con la música contemporánea, claro. Entonces hay más disonancias, hay más atempos, hay, sí, unas vueltas locas ahí que podría empezar la gente, uy, pero eso se requiere un posgrado para poder entenderlo. ¿Qué le decimos que, al respecto?
No, al revés. Yo creo que Thelonious Monk es quizás también una de las personas más cercanas para escuchar y sobre todo para iniciarse en el mundo del jazz. O sea, si tú nunca has escuchado de jazz, Monk es un muy buen camino porque además Monk tiene un concepto emocional súper personal. O sea, todas las obras de Monk están inspiradas en sus hijos, en su esposa, en sus amigos, en gente que lo apoyó y que de alguna forma, si uno empieza a escuchar los temas, se da cuenta que los nombres de esas personas están en los acordes disonantes, como dices tú. Entonces, se ve una... O cuando uno entra en el mundo de Monk, se siente una cosa como media infantil que es muy bonita y que tiene que ver con que él regresa a su juventud para tocar como un niño con esa libertad de, ok, no sé si esto está bien estéticamente o no está tan bien estéticamente, pero lo interesante es que lo estoy disfrutando y que de alguna forma quiero que la gente pueda también abrirse a nuevas sonoridades desde el espacio emocional que es, oye, este es el acorde que hizo mi hijo, prem, 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 prim, prim, prim. Y claro, porque el hijo se acercaba al piano y le hacía prim, prim, prim al piano. Y eso nosotros lo escuchamos en la música de Monk.
Entonces no necesita más que, además que yo siempre pienso, ¿eh?, con todo lo contemporáneo, con la danza, con la pintura, con la música, la primera entrada siempre es la emocional.
Sí, totalmente. O sea, y de alguna forma la primera y la última. O sea, es súper importante como los doctos de alguna forma meten a Mozart esto como cuando tú eres niño estudias Mozart y al final de tu vida vuelves a estudiar a Mozart. Yo diría que eso pasa con Monk. O sea, cuando tú entras al mundo del jazz, Monk es una muy buena primer espacio para conectarse con lo emocional, con las disonancias, con el juego, con el volver a ser niño o niña. Y al final de tu vida, claro, entras en la profundidad de nuevo de Monk con respecto al blues, a la vanguardia, lo que tú dices, pero que no tiene que ver con la dificultad de la música, sino que es netamente lo que tú dices, cómo llevamos ese espacio emocional a poder tocarlo en un ensamble también súper grande y que lo que queremos que también suene ese como tum, 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 del jazz, que es como tan entretenido y que de alguna forma llama a la gente, wow, qué bonito ese sonido que tiene como tantos graves y tantas como disonancias del blues.
Puede traer su boina o no, será bienvenido a Sala Master, sí, a disfrutar entonces de este tercer concierto de la temporada 2023 del ensamble Por la Paz en la Sala Master. La entrada general es de 5.500 pesos, además súper accesible para que puedan venir. Esto, las ventas están en passline.com. Pueden encontrarse entonces con este concierto del ensamble Por la Paz, de Thelonious Monk, Zero Gravity y estreno de Suite Cronopios. Y ahí se van a mezclar los lenguajes.
Totalmente. Y claro, y invitar a la familia completa, porque de verdad, de alguna forma... el último concierto también había niños, niñas y lo pasaron súper bien con esto de los distintos sonidos y lo interesante es que también vamos presentando los instrumentos, o sea, es muy distinto escuchar a toda la orquesta sonando en conjunto a escuchar primero una trompeta, un clarinete y que poco a poco vayan sumándose, entonces de alguna forma vamos construyendo un relato con la audiencia y de alguna forma que la familia pueda disfrutar de eso, realmente yo sé que lo van a pasar muy bien.
Ese te sale el docente.
El educador interno, claro.
El educador interno que está ahí a flor de piel. Porque de verdad es muy real. Si uno, sí, nunca ha visto un concierto de jazz, ver al ensamble Por la Paz haciendo Zero Gravity es una súper buena experiencia, sí, para entender. Sí. Cómo funciona esto de la improvisación y cómo finalmente, como dice la gente que sabe, para improvisar hay que estar muy bien preparado. Entonces van a ver a 12 intérpretes, todos muy, muy talentosos, todos muy virtuosos, ahí disponibles para jugar y para entretenerse en ese proceso. Así que este día jueves en 27, 20 horas en Sala Master Miguel Claro, 509 Providencia, el ensamble Por la Paz con Thelonious Monk homenaje y también este estreno de Suite Cronopios de Tati Mora. Le mandamos un abrazo entonces a todo el equipo del ensamble Por la Paz y les dejamos invitado, queridísimo. Te dejo ir.
Eso, este jueves nos vemos, les esperamos para escuchar mucha música, para improvisar y para pasar un rato que sea una experiencia que a todos nos acerque emocional y musicalmente.
Bueno, les dejamos entonces esa invitación y antes de despedirme yo les dejo otra porque vuelvo a las 5 de la tarde a hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con Volcanes, que tienen nueva canción, y también con nuestra querida Carla Brunenwald, que hace rato no conversamos con ella. Yo la encuentro tan talentosa. Tiene tanto que contarnos la Carla, así que vamos a estar hablando con ella a las 5 de la tarde en nuestro Radiópolis y mañana a las 10. Regresamos con El Pancho, con Manuel. Si no se muere de resfrío antes, Manuel, por favor, no mueras. Y también con nuestra querida productora Tania González. Que estén muy bien, nos vemos.
Dame. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Puré de papa, no me dejes sufrir. Tal pimienta, que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Dame mi puré de papa, dame.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.